José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Mira, hoy en El Espejo nos vais a contar esa visita del patriarca caldeo de Luis Sacco a un hospital en Bagdad, donde hay numerosos jóvenes heridos durante las protestas que ya han dejado 250 muertos en Irak.
Tremenda situación en ese país, desde luego. El hospital está situado en una zona lejana del patriarcado, así que el cardenal Sacco se arriesgó a verse involucrado en los choques que se producían en las calles, pero quiso visitar personalmente a algunos jóvenes heridos. Entre ellos había algunos cristianos, pero la mayor parte eran musulmanes, que agradecieron al patriarca su visita. Además, quiso ofrecer un donativo a la dirección del centro para contribuir a la compra de medicamentos. Cerca del 60% de los 40 millones de iraquíes tienen una edad inferior a los 25 años. Y precisamente la tasa de desocupación juvenil, alrededor del 25%, es lo que provoca mayor preocupación. También crece la sensación de inseguridad, la irritación social por la corrupción y el temor a una escalada militar. Tras su visita a los heridos, el jefe de la iglesia caldea, que es la principal de las iglesias cristianas de Irak, ha comentado a la agencia Asia News sus impresiones. Considera que la mayoría de estos jóvenes buscan la paz, una vida digna, un futuro y un trabajo. No tienen agenda política ni se mueven por su pertenencia religiosa. La mayor parte no había nacido o era muy joven cuando cayó el régimen de Saddam Hussein. Estos jóvenes están en contra de una cultura sectaria, desean el respeto a los derechos humanos y, a pesar de la represión, dicen estar decididos a continuar con su protesta. El patriarca les aseguró que reza por ellos, pero también ha llamado a los jefes de las diferentes comunidades religiosas para proponerles un encuentro. Como pastores, dice, debemos estar cerca de nuestra gente y prestar atención a sus palabras, que pueden ser malinterpretadas. Recemos y esperemos, en un contexto que se hace cada vez más delicado en Irak. Pues con esa historia arrancamos nuestro recorrido informativo y vamos ya con las noticias, con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana y que luego les ampliaremos. Ya está por aquí Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
En Bilbao ha tenido lugar hoy un desayuno informativo con el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde,
que considera que existen razones oscuras contra la ya de por sí deficitaria enseñanza concertada, cuya situación considera un verdadero drama.
Noticias que llegarán también desde el Vaticano,
donde se celebra el quinto curso de formación de capellanes militares católicos que organiza el Dicasterio para el Servicio Humano Integral la Congregación para los Obispos sobre la privación de libertad personal en situaciones de conflicto armado.
Ante las próximas elecciones, Cáritas Española demanda políticas urgentes para rescatar a la sociedad expulsada.
Entre ellas, la ratificación de la Carta Social Europea, garantía de ingresos para hogares pobres, acceso a la vivienda, protección de los menores extranjeros no acompañados, lucha contra el cambio climático y fortalecer la cooperación internacional.
Manos Unidas ha organizado una mesa redonda sobre el sínodo,
en la que se han escuchado las opiniones de tres expertos que trabajan en organizaciones sociales y eclesiales de la región amazónica que colaboran con Manos Unidas.
Bueno, ¿se imaginan que arbitrase el clásico un cura? Pues podría ser. No es incompatible ser árbitro con ser sacerdote. Lo demuestra la historia que nos cuenta el portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Ángel Olaya es sacerdote de la diócesis de Burgos y además es árbitro profesional. Asegura que cuando le toca pitar no se oye ni una palabrota en el campo de fútbol. Te contamos la historia de este árbitro, que además es capellán del Burgos Club de Fútbol, en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y en un instante vamos a avanzar el contenido y el significado de un importante evento eclesial, el Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, que tendrá lugar el próximo mes de febrero y que ya se está preparando en todas las diócesis de España.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán. El mejor comunicador.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar, claro que sí.
El equipo que lo da todo.
Se han jugado partidos importantes.
Maldini, se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una pena.
Los contenidos más exclusivos.
Miguelito, cuéntame cosas del vestuario, creo que tienes información buena.
El mensaje de Zidane ahora mismo al vestuario no tiene el mismo calado que en su primera etapa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño lo da todo en el partidazo de COPE y no tiene rival en la radio deportiva.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Es el enviado de Dios para liberar a su pueblo.
Entrégate a tu pueblo.
Pero el secreto de su fuerza va a ser revelado.
¿Acaso crees que yo te quiero sin fuerza?
Sansón y Dalila.
El viernes a las 10:15 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
No estoy sola.
Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida. Con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero, si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas.
Bueno, pues hoy en El Espejo queremos introducir, ya con tiempo, y volveremos a ello, evidentemente, el Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, que se va a celebrar en Madrid del 14 al 16 de febrero de 2020, organizado por la Conferencia Episcopal Española. Es un congreso en el que van a participar 2.000 personas procedentes, pues, de todas las delegaciones de apostolado seglar, también representantes de los movimientos y asociaciones laicales de ámbito nacional. Y ya se está trabajando en él, en todos estos niveles. Este pasado fin de semana hubo un importante encuentro de delegados de apostolado seglar de toda España y, lógicamente, esta fue una de sus materias. Hoy está con nosotros el director del Secretariado de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal, que es además coordinador de este congreso, Luis Manuel Romero. ¿Qué tal, Luis Manuel? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Bueno, pues lo primero, ¿por qué este congreso en este momento? ¿Qué es lo que ha movido a los obispos españoles a lanzar esta iniciativa que, en fin, lleva su trabajo?
Bueno, pues esta iniciativa surge de una asamblea plenaria en abril de 2018, donde previamente se nos había pedido a la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar el preparar una reflexión para todos los obispos acerca del laicado en España. A raíz de esa reflexión que expusimos en la plenaria, de esa ponencia, se decidió de que en estos momentos era importante en la vida de la Iglesia en España reflexionar y profundizar acerca del laicado, de cara a dinamizar también todo lo que es la realidad como tal de la Iglesia y del pueblo de Dios, siendo conscientes de que los laicos son la inmensa mayoría de nuestra Iglesia y de nuestro pueblo de Dios.
Bueno, ya que se hizo todo ese trabajo para mirar la realidad del laicado en España, y aunque esto nos llevaría mucho tiempo, pero te pido un flash. ¿Cómo ves tú el momento del laicado, con sus luces y sus sombras, en nuestro país?
Bueno, pues en general tenemos un laicado. Voy a empezar por lo positivo, es decir, todavía activo, vivo. Cuando hicimos ese estudio a nivel de laicado asociado, que es el que se puede cuantificar, nosotros llegamos a la conclusión de que contábamos con 400.000 laicos en movimientos y asociaciones, laicos militantes, lo cual, bueno, pues es un número también...
Es un número no significativo.
Todavía significativo, todavía, ¿no? Entonces, bueno, laicos que también están comprometidos. Es verdad que principalmente a nivel intraeclesial nos falta un mayor compromiso. No es fácil estar en las periferias, estar en lo que es la escena pública, ¿no? El ámbito de la presencia en la vida pública. Sí que tenemos un laicado también, pues, bastante mayor, de personas muy mayores. Entonces hace falta un relevo generacional. Esas serían las características más importantes. Un laicado que está más formado que hace unos años, pero que a su vez todavía demanda una mayor formación. Una formación no tanto entendida desde el punto de vista solo académico, sino una formación sobre todo que nos capacite para la misión de llevar a cabo la evangelización.
Hacía yo referencia a esas jornadas de apostolado seglar de las que dimos cuenta y noticia aquí en El Espejo y que habrán permitido que pulséis un poco cómo está la situación en cada una de las diócesis. ¿Cómo se ha recibido? Y tú estás viajando además continuamente por todas las diócesis para presentarlo, para escuchar, porque este es un tiempo también de escucha. ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo se está recibiendo?
Bueno, pues yo tengo que confesar que estoy gratamente sorprendido e ilusionado porque voy descubriendo un gran entusiasmo y una gran ilusión, ¿no? Yo digo, parafraseando al profeta Isaías, de que algo nuevo está naciendo en la Iglesia en España, algo nuevo está brotando y que se va notando. Parece ser que, vamos, este momento del Congreso de Laico está claro que, aunque fue decidido en una asamblea plenaria, pero yo lo tengo clarísimo de que es obra del Espíritu Santo. Y que desde ahí, eso está produciendo también en el laicado, que los vivan con gran entusiasmo y con gran ilusión. Como que da la sensación de que parece que ellos también lo estaban esperando, lo estaban deseando. Y por eso voy notando que hay mucha gente que está participando en esta fase ahora de escucha del laicado, donde se han creado unos grupos de reflexión. La gran mayoría de las diócesis han entrado en este proceso y en esta dinámica, ¿no? Como si ellos mismos lo estuvieran también, como digo, esperando y deseando, como si fuera el momento ideal precisamente para llevar a cabo este impulso y esta dinamización del laicado en la Iglesia en España.
Aunque todavía no estamos en, digamos, en las vísperas estrictas de lo que es el Congreso, pero quizás sea bueno ya tener una cierta imagen de cómo va a ser, lo que nos puedas contar sin entrar en demasiado detalle, pero ¿cuál es el esquema que está en función, evidentemente, de estos objetivos que nos estás contando?
Pienso que la primera idea que me gustaría subrayar es que el Congreso, que será en el 14 y 16 de febrero del 2020 aquí en Madrid, no lo planteamos tanto como un evento o un acontecimiento que va a suceder ese fin de semana, sino como un proceso sinodal que ya ha comenzado en la diócesis. Por eso yo siempre que voy a la diócesis, a asambleas, a encuentros con movimientos, asociaciones, les digo que el Congreso ya ha empezado. Ya ha empezado desde el mismo momento en el que han creado su grupo de reflexión, en que se han puesto a llevar a cabo un discernimiento a nivel comunitario, y creo que esto es fundamental. Se inicia un proceso que ciertamente no parte desde cero, pero que tampoco queremos que finalice ese fin de semana de febrero, sino que tenga una continuidad. En la línea de lo que el Papa Francisco también nos está indicando constantemente, de que tenemos que aprender a generar procesos y no tanto a ocupar espacios, y aprender a trabajar también en nuestra Iglesia a largo plazo. A veces, porque formamos parte de esta sociedad en la que todo tiene que ser ya, con mucha prisa, inmediato, pues también en la Iglesia tenemos ese esquema metido, claro, formamos parte de esta sociedad, ¿no? Entonces, que aprendamos a trabajar a largo plazo, a ir abriendo, iniciando nuevos caminos, y desde ahí se plantea como tal el fin de semana. Es decir, ese fin de semana va a tener una continuidad con todo lo que se está trabajando actualmente, y queremos que después también, de alguna manera, haya un más allá del Congreso. Sí que podemos anticipar que en ese fin de semana principalmente vamos a trabajar en torno a cuatro itinerarios con dos temas transversales. Es decir, los itinerarios son el primer anuncio, el tema del acompañamiento, los procesos formativos y la presencia en la vida pública. Con dos temas transversales, que nos está indicando también el Papa Francisco, que es el discernimiento y la sinodalidad. Y nuestro deseo es sobre todo eso, que en ese congreso no va a ser un congreso, podríamos decir, de esos que conocemos habitualmente, donde hay muchísimas ponencias. Solo habrá una ponencia inicial y una ponencia final. Una ponencia inicial que recoja de dónde venimos y por qué hemos llegado a ese momento. Una ponencia final que nos oriente hacia el futuro, nos dé unas claves hacia dónde queremos caminar. Y el día principal de trabajo en el Congreso, que será el sábado, girará en torno a estos cuatro itinerarios, donde podamos llegar a formar grupos en los que obtengamos algunas líneas o propuestas concretas de cara al futuro.
Por un lado veo que hay una mirada hacia adentro, el tema del acompañamiento y el tema de los procesos formativos, también una mirada hacia la misión, ese primer anuncio que también, del que también tienen que ser protagonistas los laicos, y esa presencia en la vida pública que nos decías anteriormente que es todavía deficitaria.
Sí, por eso podríamos decir que este congreso sobre todo quiere subrayar o poner el acento en la presencia en la vida pública. Y el lema es Pueblo de Dios en salida, en la línea también de lo que nos marca el Papa Francisco, una Iglesia en salida, un laicado en acción, sin olvidar tampoco el compromiso del laico en la Iglesia y cómo el laico se tiene que sentir también corresponsable y también promover la comunión a nivel de la Iglesia, porque es uno de los objetivos que también pretendemos con este congreso, ¿no? El ir creando esos vínculos de comunión entre pastores, vida consagrada, laicos. Es un congreso de todo el pueblo de Dios, de toda la Iglesia, aunque esté focalizado y centralizado en el laicado. Comunión también entre movimientos y asociaciones. Comunión también al interno de la parroquia o de la Iglesia diocesana, porque queremos que este congreso nos ayude a fortalecer también la dimensión comunitaria de nuestra fe.
Comunión y misión. Bueno, pues seguro que vamos a tener oportunidad de conversar con Luis Manuel y con otros protagonistas, lógicamente, de este importante evento eclesial en los meses que quedan por delante, pero ya hemos abierto camino también en El Espejo. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta primera mirada que iremos completando.
Muchas gracias.
Y ahora ya abrimos nuestra página informativa, vamos a ampliar las noticias de esta jornada. De nuevo está aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
En primer lugar, nos vamos hasta Bilbao porque ha tenido lugar esta mañana un encuentro informativo con el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde.
Que ha alertado sobre la dramática situación a la que se enfrentan los centros educativos concertados. COPE Bilbao, José Luis Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ha defendido en un desayuno informativo en Bilbao el importante papel de la Iglesia en la sociedad a todos los niveles. Ponía como ejemplo los más de 3.200 millones de euros ahorrados por el Estado solo en educación. Elizalde asegura que el hecho religioso no goza de mala salud, a pesar, dice, de las pulmonías de Occidente. También critica, eso sí, la tendencia que trata de encerrar lo religioso en la intimidad del hogar.
Hay en nuestro país una tendencia que trata de encerrar lo religioso en la intimidad del hogar, del templo y de la conciencia, negándole los derechos sociales que tiene esta dimensión de la persona.
Para el obispo de Vitoria, la sociedad reclama a las distintas organizaciones religiosas una sensibilidad que contribuya a responder positivamente a los principales retos sociales del momento.
Y en Roma se celebra el quinto curso de formación de capellanes militares católicos.
Organizado por el Dicasterio para el Servicio Humano Integral y la Congregación para los Obispos, corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El curso lleva por título La privación de la libertad personal en situaciones de conflicto armado y cuenta con la participación de 130 personas procedentes de 47 países. El curso tiene como objetivo profundizar en el compromiso de los capellanes militares con las personas presas a la luz del derecho internacional humanitario, sobre todo en situaciones de guerra en los que se estén vulnerando los derechos humanos fundamentales. En la primera sesión han intervenido los cardenales Ouellet y Turkson y a lo largo de la jornada se escuchará a expertos de la Cruz Roja, representantes de las Naciones Unidas, de las Fuerzas Armadas y de organizaciones internacionales. Por supuesto, también a obispos castrenses procedentes de diferentes partes del mundo y a profesores universitarios.
Gracias, Eva. Manos Unidas ha organizado un encuentro sobre el Sínodo,
en el que se han escuchado las opiniones de tres expertos que trabajan en organizaciones sociales y eclesiales de la región amazónica que colaboran con Manos Unidas. Alberto Franco forma parte de la red de iglesias y minería en Colombia.
Yo estoy convencido que Dios es padre y madre, que quiere que sus hijos vivan bien y que la casa y la creación y la finca sea para todos los hijos. Y que creo que Dios no aguanta que uno se quede con todo y los otros aguanten hambre. Entonces lo que hay que decir, mire, la parcela de la familia está en riesgo. Y yo no me puedo hacer el bobo diciendo que eso no me toca a mí, porque es que luego me van a preguntar a la hora definitiva, oiga, ¿y dónde está su hermano? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué hiciste con él? Y Jesús de Nazaret tiene un problema, repite constantemente, ámense unos a otros. Y en ese los otros no eran solo los de mi grupo, los de mi religión, los de mi partido, y resulta que él incluye a los leprosos, a los pecadores, y entonces tendríamos que preguntarnos hoy quiénes son los leprosos y las leprosas, quiénes son los pecadores.
Y ante las próximas elecciones, Cáritas Española ha pedido medidas urgentes para atajar la situación de vulnerabilidad de 1.800.000 personas.
Son los ciudadanos que viven en desigualdad y precariedad por el desempleo, la vivienda o la invisibilidad para los partidos políticos. Por eso Cáritas lanza 8 propuestas para que se garantice, entre otras cosas, el acceso a una vivienda, de ingresos para los hogares en situación de pobreza, la protección de menores extranjeros no acompañados, la lucha contra el cambio climático y más recursos para la cooperación internacional.
Bueno, pues hoy queremos concluir esta edición del Espejo recordando la histórica declaración firmada ayer en Roma por católicos, musulmanes y judíos al más alto nivel sobre las cuestiones del final de la vida. Posteriormente, esta declaración fue entregada al Papa en una audiencia. El texto ofrece una posición común sobre los valores y prácticas relevantes para el enfermo terminal. Busca ayudar a los profesionales de la salud a entender, respetar, ayudar y consolar mejor al paciente y a su familia en ese momento importante del final de la vida. La declaración manifiesta un claro rechazo de la eutanasia y del suicidio asistido médicamente, porque lo que necesitan los pacientes en fase terminal es recibir los cuidados paliativos más completos posibles, desde el punto de vista médico, emocional, social y espiritual. También proponen apoyar las leyes y políticas públicas que protejan los derechos y la dignidad de las personas moribundas, y pide a la sociedad, a todos nosotros, que se comprometa para que el deseo de los pacientes de no ser una carga no les tiente a elegir la muerte, como está sucediendo, sino que puedan recibir la atención y el apoyo que les permita vivir con toda su dignidad, mostrando así el valor inalienable que tiene, en cualquier circunstancia, toda vida humana. Bueno, pues así concluye esta edición del Espejo.